acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, primero de mayo, invitado Francisco Maltés, economista, dirigente sindical del Distrito Especial de Bogotá, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores. Doctor Francisco Maltés, es un momento complejo en el mundo y en el país. Estamos saliendo de 2 años de un encerramiento forzoso. Nos encontramos en un momento de grandes transformaciones. Quizás la lectura más interesante es la reciente de Francia, donde el presidente que acaba de ganar, el señor Macron, ha aceptado que sus políticas no responden a las necesidades de los franceses, y a pesar de haber estado todos estos 5 años tratando de hacer reformas sociales, ha reconocido que la situación y las necesidades son otras. Y hoy, ¿qué significa el movimiento sindical y qué significa un nuevo primero de mayo en nuestro país?
Bueno, este primero de mayo se realizan unas condiciones de salud mucho mejor que el año anterior, pero lamentablemente desde el punto de vista laboral las condiciones han empeorado. Desde la CUT y el Comando Nacional Unitario consideramos que va a ser una excelente movilización, ya que acordamos en el Comité Nacional de Paro sumar la movilización del 28, del primer aniversario del sello social, al primero de mayo. Por eso creemos que va a ser una excepcional marcha pacífica este primero de mayo. Por supuesto, contra las políticas laborales y económicas del presidente Duque, que como está claro, no han solucionado los graves problemas que afectan al país.
Don Francisco, se celebra también esta semana 1 año de las movilizaciones sociales que buscaban eliminar la propuesta de reforma tributaria, que definitivamente trasladaba toda la responsabilidad de la financiación del funcionamiento del Estado a las clases medias y a las clases bajas. ¿Qué significa esta respuesta de la sociedad colombiana a esas políticas tan lesivas, y cómo se ve el movimiento sindical hoy en un momento de transformaciones internacionales, pero también en un momento de un debate electoral presidencial en nuestro país?
La experiencia del estallido social es que sí es posible lograr la unidad de todos los sectores sociales y políticos alternativos para enfrentar las políticas agresivas que nos han dejado estos gobiernos neoliberales y particularmente el del presidente Duque. Creo que esa es la experiencia más importante. Lo segundo es que es claro que luchar pacíficamente sí paga. Hemos logrado con el estallido social derrotar la peor reforma tributaria que se pensaba plantear aprobar en la vida republicana. Y eso es un hecho muy importante. Y muestra que hay unos mayores niveles de preocupación y de conciencia social en amplios sectores de la población que, fruto del acuerdo de paz, han expresado su indignación, y en este caso contra la reforma tributaria. Creo que eso es un hecho muy importante, que se avance en la conciencia social para enfrentar las reformas tributarias que en épocas anteriores no habían mostrado mayor preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Don Francisco, se habla mucho que aquí todavía falta por tributar a muchas personas, que las empresas tienen unas tasas de tributación nominales altas, pero poco se habla de ese festín, esas rifas que se hacen cuando hay reforma tributaria, para crear grandes espacios de excepción, de maneras de no pagar impuestos que en la última reforma para unos analistas estaban por encima de los 9 billones de pesos. ¿Cómo lograr que hacia adelante en esa reforma que dicen que es urgente en este año para el nuevo gobierno, todos paguemos lo mismo, que paguemos menos seguramente, pero que no hayan esos privilegios a los más ricos que tienen sus acciones y no pagan impuestos en los dividendos, a esas empresas que en esas políticas de promoción de la inversión tampoco pagan tributación, y todos esos cambios que hacen que la política tributaria deje sin dientes la política social en esos cambios de obras por impuestos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es trasladar a agentes privados las acciones que deberían hacer los agentes públicos.
Bueno, en este tema de la reforma tributaria, el tema de la presión de los grupos empresariales sobre sectores del Congreso a los cuales financian es muy fuerte cuando se debate estos temas. Y eso hace que, si bien es cierto la tributación nominal puede ser alta, tenemos cerca de 1,000 exenciones a los grandes inversionistas, que hace que la tasa real que paguen escasamente en algunos sectores es del 4 y 5%. Por ejemplo, el sector carbonero, el carbón, los impuestos reales, no formales, llegan al 5%, la tasa real de impuestos, mientras la nominal es del 6 veces. Esto por los descuentos y las exenciones tributarias. Por eso creo que es muy importante en este debate político que venimos dando para las elecciones que se realizarán dentro de un mes, analizar las propuestas de los diferentes candidatos. Y desde esa perspectiva nos parece en el Comité Nacional de Paro que una de las mejores propuestas en materia tributaria es la del candidato Gustavo Petro, que plantea ir reduciendo las exenciones y no aumentar los impuestos a las personas, ya sea en salarios, o ya sea aumentar la retención a los pensionados, o el IVA. Creo que esta coyuntura es muy importante para continuar discutiendo cómo las exenciones al capital son bastante grandes, y eso limita y hace que se incumpla el principio constitucional de progresividad en los impuestos.
Don Francisco, ¿cómo se ve el movimiento sindical hoy? ¿Y qué tan importante es el respeto a la actividad sindical, a la afiliación? ¿Qué tanto ha calado y qué tanto ha avanzado el denominado programa de empleo decente? ¿Y qué tanto se viene consolidando ese respeto, que no es una elección de que a veces se insiste mucho que los trabajadores informales se formalicen y que muchas empresas lo hagan igualmente, cuando realmente es más una política institucional que una decisión de los emprendedores o de las personas que están tratando de generar actividades económicas para su propia supervivencia y para generar también efectos de bienestar en general en los colombianos?
Bueno, el movimiento sindical y particularmente la CUT, que jugaron un papel muy importante en el estallido social, ha venido creciendo de una manera importante. Ya en la CUT nos acercamos a 1,000,000 de afiliados, y creo que eso es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras colombianas. Lo segundo es, por supuesto, que en este gobierno no hay trabajo decente. Solamente en el Estado laboran de forma deslaborarizada a través de contratos de prestación de servicios cerca de 1,000,000 de personas. No hay una política de trabajo decente en este gobierno. Se ha negado Duque a concertar una política de trabajo decente, y eso se expresa en las cifras de informalidad laboral, donde las tasas de informalidad están bordeando el 62%. Y eso, por supuesto, lo que hace es que los empresarios aumenten la ganancia y los trabajadores les menoscabe sus derechos salariales, prestacionales, a la salud y a la seguridad social. por eso, y adicionalmente hay una violación a la libertad sindical. Por eso, en primeras listas que ya se han elaborado de los países que más violan los derechos humanos en este continente para discutirse en la próxima conferencia de la OIT, Colombia ya hace parte de la lista que más violan los derechos humanos y laborales en este continente.
Frente al asesinato de líderes sindicales, ¿cómo es el balance y cómo las distintas organizaciones internacionales, la OIT, Naciones Unidas, Human Rights, registran esto y qué tanto hemos avanzado en respetar la actividad sindical que ayuda a consolidar la actividad económica y el bienestar de todos nosotros?
Bueno, hay unos informes preocupantes pero reales sobre la violencia en Colombia. Está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que muestran los altos índices de violencia en Colombia y particularmente contra el movimiento sindical. En la historia de la CUT han sido asesinados cerca de 3.500 dirigentes sindicales. Lamentablemente, la inmensa mayoría se encuentran en la impunidad total. Y en este momento, después del estallido social y esta coyuntura política, donde por primera vez en la historia está un gobierno alternativo a punta de ser presidente, se han aumentado de una manera importante las amenazas al movimiento sindical, sin que hayan avances en las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que hemos puesto en conocimiento a las autoridades en materia de derechos humanos a nivel internacional de esta difícil situación, que muestra que Colombia es una democracia con bastantes limitaciones.
Don Francisco, hace algunos meses, a propósito de una comisión para el análisis de la economía post-COVID, el grupo de los siete y varios economistas, entre otras, la economista italiana Mariana Mazzucato, escribieron un informe que se llama Por una economía resiliente y hablan extensamente allí del denominado consenso de Washington, que fue una medida que se estableció por los organismos multilaterales, directamente diseñada para América Latina y que después se volvió un estándar en los años 90, y ellos dicen que es necesario superar esas políticas de desmonte de la estabilidad laboral, de desmonte de el tamaño del Estado, de privatización, que se requiere volver por la construcción de bienes públicos y volver otra vez al trabajo decente. ¿Cómo se ve eso para un economista como usted, que en sus luchas ha peleado por esto y ha visto con preocupación cómo en los últimos 30 años, pues lo que se ha desmontado es la actividad de bienestar y los bienes públicos?
Bueno, la apertura económica que comenzó en los años 90, no era otra cosa que la aplicación a rajatabla del consenso de Washington. Y recordemos que nos decían que con la aplicación de estas políticas iba a aumentar el desempleo, iba a aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida y que iban a aumentar los ingresos de los trabajadores y, por lo tanto, el bienestar de la sociedad. Hoy, 30 años después, nos damos cuenta de que eso no es cierto. La apertura económica y la implementación de todas las políticas del consenso de Washington no mejoraron el trabajo decente, no ampliaron el trabajo decente, ampliaron fue la informalidad laboral, no mejoró la calidad de vida de los colombianos. Hoy la calidad de vida es peor y eso se expresa en las recientes cifras de la pobreza que dio Planeación Nacional esta semana. Los salarios cada vez participan menos en el ingreso social, en el ingreso nacional, y eso lo que muestra es que estas políticas no mejoran la calidad de vida de una nación, de los nacionales, de los compatriotas colombianos. Por eso hoy estamos asistiendo a que estas políticas están en retroceso. Y la pandemia lo que demostró es que la salud en manos de los privados y en manos de los intermediarios como las EPS privilegian la ganancia sobre la salud, privilegian la ganancia sobre el derecho a la salud y se hace necesario revertir este sistema. Y estamos asistiendo en el mundo a un análisis de que estas medidas que se tomaron en los años 90 deben comenzar a revertirse. Lo que está sucediendo en América Latina, que está retomando, haciendo un giro hacia gobiernos de centro izquierda, es una muestra de que el consenso de Washington no solucionó los problemas y que se hace necesario retomar una agenda social por parte de gobiernos alternativos.
Don Francisco, ¿qué debe seguir y cómo lograr que esas apuestas de agregar valor, de generar una ampliación de la oferta y la capacidad laboral centrada en la educación, particularmente en la educación de buena calidad y en la educación superior, que en estos años se han visto muy marginadas y que tienen al sistema universitario estatal prácticamente en la autofinanciación y en actividades de grandes esfuerzos por conseguir recursos y desde luego con muchos profesores ocasionales, con mucho trabajo precario y con unas plantas y con una capacidad que no tiene nada que ver con el tamaño del país y con las necesidades de los jóvenes, tomando en cuenta que ese denominado por los dirigentes del país Club de Buenas Prácticas, esa organización internacional de la cual somos miembros y somos estamos siempre en los indicadores en los últimos, llama la atención que en Colombia es el país de la OCDE donde la juventud tiene menos oportunidades, donde hay menos escolaridad y donde hay menos oferta laboral. ¿Qué hacer para estos jóvenes que salen hoy después de 2 años de encontrarse encerrados y encuentran que las opciones son muy pocas para ellos?
Uno de los puntos que agitamos y que pedimos en el Comité Nacional de Paro al Gobierno tiene que ver con educación. Y en este punto de las peticiones del Comité de Paro al Gobierno en materia de educación tiene varios ejes. Uno es el de las universidades públicas y, por supuesto, hemos pedido en primera instancia que el gobierno asuma el déficit que tienen las universidades públicas. Segundo, que se hace necesario mejorar la planta de muchas universidades públicas del orden nacional y territorial. Y, por supuesto, que con nuevas financiación se deben ampliar la planta de profesores, de docentes, vinculando a los que mal llamados ocasionales a la planta. Esto sin duda contribuye a mejorar la calidad de la educación y desde el punto de vista de los estudiantes, que se cancele la matrícula con cargo al presupuesto nacional, pero que se den ayudas en materia de alimentos, de habitación para quienes no viven en los sitios donde están las universidades y de alimentos. Es decir, que se elabore concertadamente una política para la educación superior entre el gobierno nacional, las organizaciones sindicales que hacen presencia en el sector como ASFUS, Infraunicol y por supuesto el movimiento estudiantil organizado. Y en materia de educación básica y media, que se aumente el sistema general de participaciones, ojalá los estándares que tiene la OCDE en otros países donde los recursos para la educación son bastante elevados en comparación con Colombia. Entonces, el tema de la educación ha hecho parte de las peticiones del Comité Nacional de Paro, creemos que esto es una manera de dar un salto importante, no solamente en la calidad de vida, sino en el desarrollo del país.
Hemos visto debates recientes en dos sentidos. Uno es también el grupo de los 7 colocándole impuestos a las grandes plataformas digitales, a Amazon, a Facebook, que son las grandes ganadoras después de todo esto, por un lado. Y por el otro lado también debates en los Estados Unidos a propósito de la creación de sindicatos que han venido avanzando de manera lenta en Amazon y en otras de estas plataformas que han transformado las relaciones laborales en relaciones económicas y ven como socios a sus empleados. ¿Cómo es este debate contemporáneo y pensando en Rappi y pensando en otras cosas, cómo se proyecta eso a nuestro país?
Creo que es muy importante que se conozca que se logró fundar un sindicato recientemente en Amazon. Eso muestra que los patronos no son tan bondadosos como a veces se quieren mostrar y que se hace necesario una organización que defienda y reivindica los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es una noticia importante que debe ser vista como un buen ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras de las plataformas que hoy son quienes están sufriendo el peor rigor de la política neoliberal. No se les reconocen los más mínimos derechos, tienen que poner aparte su fuerza de trabajo, los instrumentos de trabajo, en este caso la cicla, la motocicleta, están trabajando a la intemperie, sin ninguna garantía de su salud ocupacional. Y desde la CUP venimos haciendo esfuerzos por organizar a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en plataformas o directamente en la plataforma o utilizando los sistemas de información. Y aquí también entramos a ver el trabajo en los call centers. Hay muchas empresas americanas y europeas que se han trasladado a Colombia por los bajos costos laborales y allí vinculan a estos trabajadores sin ninguna garantía de salud ocupacional o laborales. Trabajos de larga duración, 10, 12 horas, se limita inclusive la ida al baño, se limita la posibilidad de comunicaciones con personas cercanas, con amigos, familiares, se niega la utilización de los aparatos celulares y de telefónicos para comunicarse por fuera sus tareas. Esto muestra una suerte de nuevo esclavismo donde son negados los mínimos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso venimos haciendo importantes esfuerzos porque haya organización sindical en todos los sectores que se llaman de trabajo de plataforma.
Don Francisco, muchas gracias por su disposición a estar en estos espacios de la radio de la Universidad Nacional. Y desde luego, usted que representa a las y a los trabajadores, pues a través suyo queremos hacer un reconocimiento a esta conmemoración que hoy, como muchos derechos, el tener un trabajo decente es un privilegio. Muchas gracias y esperamos que haya una masiva y pacífica participación de las y los trabajadores colombianos en esta conmemoración, que no es una fiesta, sino es una reflexión sobre los difíciles procesos para alcanzar los derechos.
Muchas gracias, profesor. Muy amable por la oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy, primero de mayo. Invitado, Francisco Maltés, economista, dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Distrito Especial de Bogotá y hoy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asesoría técnica integral de Wendy Casallas, con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía. Y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la realidad colombiana.
Interacción.